democracia cristiana. Hace un par de semanas atrás, el senador Francisco Buenzumilla, presidente de ese partido, decía que si Jara no gana, una coalición con el Frente Amplio y el Partido Comunista era impensable, básicamente. Entonces también hay toda una rearticulación de los dos sectores y cómo se va a ir ordenando y cuál va a ser también la unión de fuerzas, porque ahora, por ejemplo, en la campaña de Janet Jara también hay una presencia importante del Partido Socialista. La senadora Paulina Bodanovich también ha hablado de una coalición lo más amplia posible. Por ende, también va a ser interesante ver el posterior, o sea, cómo se reordenan ambos sectores, cuáles son los liderazgos también que van a empezar a surgir.
¿Cómo se ordenan las fuerzas políticas?
Hay que esperar el domingo.
Sí. Esperar el domingo y los resultados, por supuesto.
Gracias, Gabriela.
Buenas tardes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hay un comunicado público de la Compañía de Jesús, los jesuitas, sobre el caso de Felipe Berríos. Dice, la Compañía de Jesús informa que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en respuesta a la apelación presentada por Felipe Berríos, ha declarado, escuche esto, ha declarado no haber llegado a una suficiente certeza moral sobre la comisión de los delitos denunciados, quedando sin efecto las sanciones de restricción al ejercicio del ministerio y la expulsión de la Compañía de Jesús. El 2022 se recuerda, ante hechos denunciados contra Berríos, la Compañía de Jesús llevó a cabo una investigación canónica a cargo de la abogada externa María Elena Santibáñez, que concluyó la verisimilitud de 7 denuncias. Después de esa investigación, la Doctrina de la Fe había ordenado la realización de un proceso administrativo penal en el mismo año, que estuvo a cargo de un sacerdote argentino. El de ese delegado superior de la Compañía de Jesús, corroboró los hechos denunciados agregando un caso más. A conclusión de ese proceso, el superior general de la compañía emitió en abril de 2024 2 decretos respecto al padre Berríos, al cura Berríos. La prohibición de que ejerciera públicamente el ministerio presbiteral por un periodo de 10 años y su expulsión de la Compañía de Jesús. En el uso de sus derechos, ¿qué es lo que hizo Felipe Berríos? En junio del 2024 apeló contra dichos decretos. En respuesta a la apelación, la Doctrina de la Fe ha tomado la decisión arriba referida. Esta decisión no es apelable. No es apelable el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, Felipe Berríos, uno, es reintegrado a la Compañía de Jesús, se anula su expulsión y además se le levanta la restricción del ejercicio ministerial que pesaba por 10 años. O sea, puede volver a ejercer como cura.
Claro.
Ahora, ¿todo esto después de qué es lo que es esto? De su triunfo en los tribunales de justicia.
En la parte penal, claro.
En la parte penal.
Claro.
Recordemos que Felipe Berríos acudió a los tribunales de justicia, se autodenunció, no tuvo contraparte, es cierto. Hubo una investigación de la cual terminó la semana pasada, ¿no?
La semana pasada, sí.
Con un fallo a su favor.
La información está primero en Radiograma.
Cinco subametralladoras de origen argentino, 15 cargadores y municiones de alto calibre escondía en su maleta a un hombre que viajaba en bus desde Lonquimay a Santiago.
La fiscalía lo formalizó por distintos delitos y se decretó su prisión preventiva. La información la tiene Amparo Montoya de Radio Bio Bio en Temuco.
Fábrica militar de armas portátiles Rosario y Policía Federal de Argentina. Es la inscripción que se lee en las cinco subametralladoras de calibre 9 milímetros que Carabineros incautó un hombre que se trasladaba en un bus que iba desde Lonquimay a Santiago. Una situación que quedó al descubierto tras los controles realizados en la zona donde personal del OS-7 descubrió que el imputado tenía el armamento escondido en su maleta. En el equipaje también se encontró 15 cargadores y municiones de calibre .45, conocida en el mundo delictual como Casa Elefantes, debido a su alto poder de fuego y daño. El jefe de zona de Carabineros en la Araucanía, el general Miguel Herrera, explicó que las subametralladoras tienen dos modalidades de uso.
Que tiene dos configuraciones, el calibre 9, que lo utiliza generalmente la policía argentina, y el calibre .45, que lo utiliza el ejército argentino. La subametralladora presenta las mismas características de la UCI, con un seguro de empuñadura, y tiene la modalidad de funcionar tiro a tiro y modalidad ráfaga.
Según se indicó, el armamento tiene el número de serie borrado y el detenido corresponde a un chileno sin antecedentes penales, aunque en el pasado había sido investigado por otros ilícitos. El fiscal de Lautaro, Miguel Velázquez, explicó que el hombre fue formalizado por los delitos de internación ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones y de partes o piezas de armas de fuego, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.
Fue formalizado por los delitos de internación ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, porque ustedes entenderán que las subametralladoras son armamento prohibido, además presentan su número de serie borrado. También fue formalizado por el delito de tenencia ilegal de munición, toda vez que tenemos esta munición calibre .45, y finalmente tenencia ilegal de parte o piezas de arma.
Por el momento no está claro de qué manera se internaron las armas de origen argentino a territorio nacional, ya que las autoridades evitaron entregar detalles del operativo, indicando que se trata de una investigación secreta y para lo cual se entregó un plazo de 5 meses para la indagación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y la Contraloría comprobó que la Universidad de Concepción mantenía contrato con hospitales de Ñuble, Maule y Clínicas por exámenes que realizaban médicos con recursos del Hospital Regional de Concepción.
El jefe de la unidad mantenía contratos entre la Casa de Estudios y la clínica de su padre. Los detalles de Radio Bio Bio Concepción con Paul Arthur.
El informe final de la investigación especial a la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Regional de Concepción arrojó faltas al principio de probidad por parte de los médicos y verificó que los profesionales usaban los insumos y recursos del hospital en el estudio de exámenes que eran comprados y pagados por la UDEC. 9.000 exámenes vendidos por la Casa de Estudios facturaron un total de 850 millones, algunos de los cuales corresponden a otras entidades públicas, como el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán o el Servicio de Salud del Maule, quienes contrataron la realización de exámenes con la UDEC, desembolsando más de 600 millones. No obstante, quien en definitiva ejecutó el servicio, incurrió en los gastos o para llevarlos a cabo fue el hospital. Ahí Contraloría advierte que el Estado terminó pagando en dos ocasiones por los mismos procedimientos, lo que podría incurrir en un fraude al fisco por el doble pago entre dineros públicos. La académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, señaló que le preocupa que la Casa de Estudios se ve involucrada en una situación así, donde las autoridades no han aclarado este tema.
Aquí hay fondos públicos, se trata de una universidad que tiene un prestigio, que además se trata de una facultad tan importante como la de medicina, y no por algunas personas cuyos comportamientos podrían eventualmente incurrir incluso en fraude al fisco, nosotros nos veamos comprometidos como institución. Claridad, ante todo, es lo que yo, por lo menos como una simple académica, le pido a la autoridad de la Universidad de Concepción ante este escándalo.
Asimismo, se comprobó que los médicos que pertenecen a la unidad son socios entre sí en laboratorios externos, ganando 188 millones por contratos con la universidad. Contraloría estipuló que el sumario que llevaba a cabo el hospital fuera trasladado hasta la propia Contraloría, que definirá los resultados y las medidas disciplinarias. Con respecto a los reintegros de dineros, el hospital señaló que están realizando las gestiones y cálculos necesarios para cumplir con lo instruido. Desde la UDEC se refirieron que no hubo perjuicio para el hospital, que el aporte total de la universidad para el funcionamiento de la unidad fueron 1.195 millones. Sin embargo, Contraloría solo consideró insumos y equipos por un monto de 365 millones.
En otras informaciones, gremios del turismo de Panguipulli y Futrono manifestaron buenas expectativas para el verano, aunque llamaron a generar actividades para que los turistas permanezcan en la zona y, por otro lado, se rompa la estacionalidad. La información es de Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Cada vez queda menos para que el verde de los bosques y el azul de los lagos en el sur del país se mezcle con el multicolor de los quitasoles, las toallas de playa y trajes de baño, con la llegada de turistas que eligen la región de los ríos para disfrutar de sus vacaciones. En la comuna de Panguipulli la oferta es variada. Las playas de Chauquén, Choshuenco, Coñaripe y Pucura son las más populares, y junto a ellas existen campings, cabañas y hostales para todos los bolsillos. Pero más allá de los atractivos naturales, el presidente de la Cámara de Comercio de Panguipulli, Germán Avendaño, llamó a tener actividades que permitan llamar la atención de los turistas y se queden en la zona.
Tenemos que tener a la gente, ¿cierto?, actividades para que no se vayan tan pronto. Aproximado al promedio, Panguipulli son 2-3 días, 4 días, ¿cierto?, de estadía. Por lo tanto, esperamos que eso se alargue, que la gente se quede, y para eso hay que tener actividades en toda la comuna de Panguipulli, no solamente el centro urbano.
En Futrono destacan Bahía Coique, las playas San Pedro, Huequecura, Yifén y el lago Maigüe. Según el presidente de la Cámara de Turismo, Luis Brañas, deben actuar como las hormigas, guardar parte de las ganancias del verano para sobrevivir en invierno, por lo que a su juicio los esfuerzos deben apuntar a romper la estacionalidad.
Apuntamos siempre a la temporada para finalmente que a todos nos vaya bien y poder lamentablemente guardar los recursos para sobrevivir en la época invernal, que la época más baja que tenemos desde mayo en adelante, porque la estacionalidad en esta comuna es bastante alta.
Aunque reconocen que hasta el momento no existe un alto número de reservas para alojamiento, ambos dirigentes esperan que los destinos se llenen durante el verano, pero los turistas tienen la última palabra. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En sesión especial, la Cámara de Diputados despachó con amplio respaldo la Ley de Seguridad Municipal, cumpliéndose uno de los compromisos legislativos del gobierno en su último tramo.
La labor de los guardias municipales como coayudante a la función de carabineros y el uso de medios defensivos quedaron establecidos tras meses de debate. Tiene la información Nicolás Donoso. Buenas tardes, Nicolás.
¿Cómo están? Buenas tardes. En un ánimo quizá de reivindicarse luego del bochorno sufrido en la mañana con esta sesión que termina fracasando por falta de quórum, la sesión especial citada para la tarde, la Cámara de Diputados terminó despachando entonces la Ley de Seguridad Municipal, un proyecto que además está a decir estuvo ampliamente solicitado por los municipios y alcaldes, tanto de oficialismo como de oposición, para enfrentar la actual situación de seguridad. Esta iniciativa también queda un marco normativo, busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública, pero también en prevención del delito, y viene a regular, por ejemplo, facultades y funciones de los municipios en lo que va respectando a la prevención del delito, determinando, por ejemplo, las funciones de esta figura legal que se termina creando ya de facto, que es la figura del inspector de seguridad municipal. Y quizá, si vamos por parte, lo más relevante es que los inspectores de seguridad municipal van a actuar de forma coadyuvante a la función de carabineros, como bien mencionaban, y también que el proyecto considera el uso de elementos defensivos y de protección personal, pero que deberán estar debidamente certificados y actualizados y no podrán entonces portarse armas de fuego como en algún momento sí se había dado a lo largo del debate. Aunque van a existir entonces elementos regulados en la ley de control de armas que van a poder definirse en el reglamento, como por ejemplo pueden ser el caso de elementos de efecto lacrimógeno, pero que estos sean siempre elaborados sobre la base de productos naturales como gas pimienta o los bastones retráctiles. Al respecto se refirió luego de la aprobación de este proyecto el ministro de Seguridad Luis Cordero, que entrega ya las bases de esta iniciativa que era clave de los proyectos de seguridad que van quedando pendientes de sacar por parte del Ejecutivo.
Lo que hace este proyecto de ley es que regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios en materia de seguridad municipal, tanto en prevención como en las competencias coadyuvantes con la policía.
Uno podría hablar también de que se incorporan los patrullajes mixtos, pero también se suma la obligatoriedad, que es otro de los aspectos que quedó zanjado en segundo trámite en el Senado, de que los alcaldes se sometan periódicamente a los test de drogas, y también se señala ya en el documento, al momento de que se promulgue la ley, que cualquier resultado positivo no justificado, como por ejemplo en un tratamiento médico debidamente acreditado, va a constituir derechamente la causal de cesación en el cargo para el caso de los jefes comunales. Y precisamente para el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, esa transversalidad con la que fue aprobado el proyecto es un espaldarazo. Primero, dice él, al trabajo que ya han estado llevando adelante en los últimos años y donde el rol ya estará tipificado en la ley.
Es un espaldarazo para la prevención, es un espaldarazo para ser coayudantes con carabineros, con policía de investigaciones, y es un espaldarazo a todas las personas que trabajan como fiscalizadores, como inspectores.
Bien, fue una sesión especial que no se extendió más allá de la hora que estaba previsto. Sí es cierto que la oposición terminó solicitando cerca de 6 votaciones por separado y apareció en ese momento el fantasma de que la iniciativa debiera zanjarse en una eventual comisión mixta, que es lo que suele suceder, de hecho, por ejemplo, con los proyectos de seguridad, sin ir más lejos, ocurrió, por ejemplo, con el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, pero aquello no terminó prosperando. Y si bien en la oposición terminan valorando que los inspectores puedan desarrollar, por ejemplo, patrullajes mixtos o el uso de armas no letales, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, apunta que la iniciativa tiene un déficit. ¿Cuál es este déficit a juicio del parlamentario? Que es en cuanto a recursos, él dice que se deberá dar en las distintas discusiones del presupuesto por ser un monto insuficiente.
Esta ley era relevante, pero sin ninguna duda que está al debe desde el punto de vista de los recursos presupuestarios para efecto de tener mayor capacidad en los municipios para poder prevenir la delincuencia y tener obviamente los recursos necesarios.
Ahora, el gobierno respondió a lo largo también del punto de prensa, señalan que es una distribución equitativa de los recursos con una lógica progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las casas consistoriales van a recibir dineros, pero se van a priorizar o eventualmente van a recibir una mayor cantidad las que cuenten con menores recursos a nivel nacional. Hay que decir también que en algún momento fue crítica con la oposición porque señalaba que estaban insistiendo en la creación de una policía municipal, que fue también lo que terminó retrasando la aprobación de este proyecto, pero ahora la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, destaca que será habitual eventualmente un encuadre adecuado de los guardias y que pueda converger la protección de estos con los de la ciudadanía.
Tanto protejamos a estos guardias como también a la ciudadanía respecto de cuestiones que no pueden constituirse en un abuso de una fuerza privada.
Vamos a cerrar con un ejemplo concreto. Le preguntábamos, de hecho, al ministro de Seguridad cómo se va a visualizar esto una vez que la ley ya sea promulgada a inicios del 2026 en el día a día de las personas. Bueno, específicamente ya se apunta de, por ejemplo, a nivel interno lo que respecta a la informalidad. De informalidad se va a pasar ya a una regulación de seguridad municipal en un orden preventivo coadyuvante y al rol que le corresponde también a los municipios que decían en la eventualidad asociarse para tener labores de prevención. Pero el impacto central externo que va a tener las personas en el día a día es, por ejemplo, que los municipios, siempre se dijo, tenían medios pero no tenían personal. Existen recursos para realizar patrullajes pero no choferes para hacerlo, y es en esa inyección de recursos que entonces debería comenzar ya a definirse y a verse en el día a día luego de que se promulgue la ley, que recordemos va a tener que pasar por control constitucional, pero que le va a corresponder a este gobierno a inicios del 2026 dar marcha a esta anhelada ley. Néstor Nibaldo.
Gracias, Nicolás.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje.
En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La radio alerta y oportuna.
Se confirmó la muerte de uno de los involucrados en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 5 Sur, a la altura de Rengo. Vamos hasta la región de O'Higgins. Roberto Rojas, te escuchamos.
A esta hora, equipos de emergencia trabajan en la carretera 5 Sur, sector Rosario, kilómetro 112, comuna de Rengo. Esto por un accidente de alta energía entre un camión y otro vehículo de carga. Los trabajos están en desarrollo. Precaución a los que transitan por la pista de sur a norte. La congestión de vehículos, según informaciones, comienza desde Pelequén hacia el norte. Al término de este informe, se confirmó el fallecimiento del conductor del camión que impactó por la parte posterior al segundo vehículo de carga. El tránsito está suspendido hacia el norte desde ese sector con desvío por Caleteras. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
Quienes cruzan desde el paso internacional que une Chile con Argentina en Puyehue hacia la costa de la provincia de Osorno deberán armarse de paciencia por la ejecución de múltiples obras viales a lo largo del trazado. Los detalles los conocemos desde Radio Bío Bío en Osorno.
Para la autoridad vial, las obras responden al costo del progreso, mientras que para los conductores se traducen desplazamientos lentos, presencia constante de banderilleros y nuevos tramos intervenidos en un escenario que adquiere mayor visibilidad en plena temporada de aumento de turistas. La ruta internacional que une Chile con Argentina tiene tres intervenciones y no hay desvíos, sino alternancia en pistas habilitadas y donde los turistas deberán echar mano a la paciencia, más allá de las acciones confirmadas por el director provincial de Vialidad en Osorno, Juan Valenzuela.
Armamos un plan de contingencia, porque estamos hablando que el tramo de prácticamente desde la Luma hasta el límite internacional va a estar intervenido con tres contratos. Va a estar con banderero 24/7 en algunos sectores. Los trabajos de Chelaco hacia el límite internacional son trabajos rápidos también.
La ruta hacia la costa de Osorno, en tanto, también es sometida a mejoramientos, incluyendo modificaciones en su configuración, en un proyecto que demanda 16.000 millones de pesos y donde el plazo de ejecución tensiona la conectividad de la zona, pensando en los cientos de visitantes que llegan.
El estado de avance de la ruta normal, bueno, ya se está trabajando en lo que es asfalto y estamos achicando los tramos que van a quedar en riesgo. Se están trabajando todavía. Creemos ya que en febrero a marzo nosotros tenemos que estar saliendo ahí con el asfalto.
Si bien se proyecta un mejoramiento notorio de la conectividad terrestre entre el paso internacional Puyehue y la costa de este territorio, se anticipa también el aviso a quienes desean recorrer las rutas a propósito de obras que se extienden por lo menos hasta el próximo año. En Osorno, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Hay un accidente de tránsito hasta ahora que se ha registrado en la comuna de Talcahuano, la avenida Juan Antonio Ríos, con avenida La Marina. Un camión chocó con un poste en una colisión de alta energía. Afortunadamente nos cuentan sin lesionados, pero hay un corte de luz, de energía eléctrica en ese sector. Se está llamando a la CGE. Esto, reiteramos, ocurre en la avenida Juan Antonio Ríos con avenida La Marina en la comuna de Talcahuano.
Una persona fue baleada en Estación Central tras asomarse a su balcón para observar una riña que se producía en plena vía pública.
En paralelo, un grupo armado irrumpió en el terrapuerto Los Héroes para robar la caja fuerte y escapar luego del lugar con el botín. Más detalles con Juan Peredo.
Nuevos hechos delictuales se registraron la madrugada de este martes en Santiago. Uno de ellos ocurrió en la comuna de Estación Central, donde se produjo una riña callejera entre dos sujetos que habían comenzado a discutir a gritos. Al escuchar esto, uno de los vecinos del sector se asomó por la terraza de su departamento, cuando de manera inesperada la discusión elevó su intensidad y tras un forcejeo entre ambos individuos se comenzaron a escuchar disparos. Ante esto, el hombre continuó mirando por su balcón, donde acabó recibiendo dos impactos balísticos en su antebrazo derecho. Vecinos del sector se refirieron a los hechos.
Y empezaron a forcejar la pistola con la mano las personas y salieron varios tiros al aire. Y uno de esos tiros llegaron dos a un residente acá, en el brazo, y se fue de emergencia a operar.
La víctima de 25 años y de nacionalidad venezolana fue trasladada rápidamente a un centro asistencial, donde se informó que se encuentra fuera de riesgo vital. Carabineros detuvo a los hombres involucrados, de nacionalidad venezolana y colombiana, ambos en situación irregular. Además, efectivos policiales dieron cuenta de un arma de fuego con tres municiones 9 milímetros sin percutar, la cual habría sido escondida por uno de los individuos en el piso menos uno de un edificio en la calle Ecuador. El segundo incidente fue en la comuna de Santiago, cuando un grupo de sujetos a rostro cubierto llegó al terrapuerto Los Héroes. Los individuos, que portaban armas blancas y de fuego, intimidaron y agredieron a la supervisora del recinto para exigirle que abriera la caja fuerte de la oficina, desde donde se llevaron cerca de 4 millones de pesos. Así señaló el capitán Manuel Salazar, de la Tercera Comisaría Prefectura Central.
Por aproximadamente 3 individuos a rostro cubierto, premunidos de armas de fuego y armas blancas, y de forma violenta les tiran el pelo, las tiran al piso, para luego sustraer desde una caja fuerte dinero en efectivo, habló aproximadamente en 4 millones de pesos.
Tras esto, los asaltantes se dieron rápidamente a la fuga, pero no sin antes amenazar a todas las personas que se encontraban en el lugar. Por el modus operandi de la banda y los relatos de testigos, Carabineros investiga un posible estudio previo del recinto por parte de los delincuentes. Hasta el momento no hay ningún detenido, pero la sección de investigación policial se encuentra realizando las pericias para identificar un rastro de sangre que quedó al interior de la oficina, el cual se supone sería de uno de los asaltantes.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios emplazó al gobierno tras las nuevas amenazas en contra de funcionarios de la expenitenciaría, acusando que el Ejecutivo no ha entregado ninguna medida real de protección.
Esta jornada también se reafirmó la cautelar de prisión preventiva en contra de tres imputados, acusados de ser los autores materiales de las amenazas y disparos en contra de otro gendarme en Cauquienes. Los querellantes apuntaron a que se estaba gestando un modelo para amedrentar a los funcionarios de gendarmería. Carlos Godoy con más detalles.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios denunció que dos oficiales del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur recibieron coronas de flores con mensajes de muerte, presunta represalia por un operativo de registro realizado el domingo en una galería vinculada al narcotráfico. Antecedentes preliminares indican que la acción habría sido coordinada desde el penal mediante celulares, lo que revela fallas en los sistemas de inhibición y un aumento del ingreso ilegal de aparatos asociado a prácticas de corrupción. La ANOP advirtió que estas amenazas se han vuelto reiteradas ya acusó al ministro de Justicia Jaime Gajardo de una desconexión con la realidad penitenciaria, criticando además la reducción de presupuesto en seguridad para el 2026. Gajardo rechazó los hechos en entrevista con Radio Duna y afirmó que existen coordinaciones con policías y nuevas herramientas legales y de equipamiento, aunque el presidente de la ANOP, Mario Benítez, sostuvo que no hay medidas reales de protección.
Yo emplazo ahora mismo al señor ministro que indique cuáles son las medidas en específico que han tomado para proteger al personal de gendarmería. Medidas materiales, logísticas, de protección. protección hacia nuestro personal. Lo puedo asegurar que no hay ninguna medida efectiva, solamente vemos declaraciones.
El caso ocurre mientras avanza la investigación por el atentado contra el comandante Patricio Aguilera, amenazado con coronas de flores y disparos en su domicilio en Cauquenes en marzo, cuyos atacantes estarían vinculados a una célula del Tren de Aragua. Hoy se revisó las cautelares de los tres imputados, todos venezolanos, sin embargo, siguieron en prisión preventiva, dado que no hay antecedentes que descarten su participación. El fiscal Sergio Soto afirmó que incluso hay nuevos antecedentes que apuntan a un delito organizado, con posible coordinación con otros funcionarios de la institución.
Precisamente refuerzan la participación de una organización detrás de estos hechos. Un interno de Santiago Uno fue quien lideró este atentado y además la participación eventual de uno o varios funcionarios de gendarmería.
El abogado querellante Luis Masferrer advirtió que la causa confirma un patrón de amedrentamiento contra gendarmes por cumplir su deber.
Se está estableciendo un nuevo modelo de operación por parte de bandas criminales para amedrentar a los funcionarios públicos, a los funcionarios de Gendarmería de Chile, a los oficiales de la institución.
En medio de las críticas de funcionarios que acusan la falta de protección efectiva, el Ejecutivo presentó también hoy en Copiapó el proyecto del nuevo complejo penitenciario de esa zona con 2.160 nuevas plazas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, se presentó ante la Comisión Revisora, que este miércoles votará la acusación constitucional en contra del magistrado.
En la instancia, el defensor calificó como dolorosamente casual que su cliente coincidiera en dos viajes en crucero con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, los que actualmente se encuentran en prisión preventiva por la investigación de la llamada trama bielorrusa. Gonzalo Holguín, con los detalles.
La defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, se presentó ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en su contra, calificando como dolorosamente casual los viajes que compartió en un crucero con Mario Vargas y Eduardo Lagos en medio de la revisión de las causas Velasmo y Tec y Fundamenta. Fue el abogado Felipe Lizama quien planteó que no había un ánimo concertado del ministro de Corte de coincidir en abril del 2023 y junio del 2024 en dos viajes con los abogados que actualmente se encuentran en prisión preventiva por el denominado caso trama bielorrusa. El representante legal de Simpertigue especuló que lo que podría haber pasado es que el crucero en el que coincidieron era el único que estaba disponible para ese tramo, contradiciendo el argumento de familiaridad entre Simpertigue y los abogados que se plantea en el texto acusador. Lizama dijo que todo fue dolorosamente casual.
La familiaridad implica un vínculo de confianza, un vínculo afectivo, un vínculo humano. Y encontrarme con una persona en un viaje, todo esto es casual, dolorosamente casual.
El diputado radical Conve Mellado se preguntó por qué se desestimaba la gravedad de los hechos, considerando que este mismo martes fue suspendido por dos meses de la Corte Suprema.
Y si está suspendido, entonces, ¿cómo se desestiman las intervenciones que tuvieron los expositores de acuerdo al libelo acusatorio, donde indica de que existían razones suficientes para una acusación constitucional?
En la defensa, Simpertigue pidió lo que se llaman las diligencias. Es el derecho del acusado, por ejemplo, pedir sus propios invitados a la comisión. Los supremos Mario Carroza, Guillermo Silva, Adelita Rabanales y Eduardo Fuentes suman al ministro del Tribunal Constitucional Mario Gómez, a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Dora Lucich y a los abogados integrantes Andrea Ruiz y Enrique Alcalde. La diputada Maite Orsini, que preside la comisión, explicó que ya se cursaron invitaciones para recibirlos este miércoles y votar la acusación.
La defensa solicitó invitar a 8 invitados, desde ministros de la Corte Suprema, una ministra del Tribunal Constitucional. Tenemos la obligación de citar a estas personas para el día de mañana.
Cabe recordar que si bien Simpertigue reconoció compartir estos viajes en crucero, dijo no saber que representaban alguna de las partes en la causa Velasmo y Tec. Además, dijo que las vacaciones en que coincidieron fueron organizadas por su cónyuge.
Y la Corte de Apelaciones desestimó la petición del Ministerio Público y mantuvo con arresto domiciliario total al desaforado diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda, imputado por diversos delitos económicos en la arista manicure del caso Fundaciones.
En tanto, la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Juan Pablo Leonelli Lepín, ex jefe de gabinete del ex gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, tras formalizarlo por al menos 4 delitos de fraude al fisco en la arista de la Fundación Local. Los detalles con Esteban Arauz, de Radio Bío Bío en Temuco.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco desestimó la apelación de la Fiscalía de pedir la prisión preventiva y mantuvo con arresto domiciliario total al diputado exintegrante de la bancada de republicanos Mauricio Ojeda Rebolledo, imputado por diversos delitos económicos en la lista Manicure del caso Fundaciones, en el traspaso de 730 millones de pesos desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAP y EDUC para realizar cursos que nunca se concretaron. Además, se le impusieron otras cautelares, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros coimputados en la causa. Una decisión que valoró el defensor penal particular del parlamentario, el abogado Raúl Pérez Cofré, que espera que Ojeda no vuelva a la cárcel.
Lo tomamos de muy buena manera. Por fin cerramos esta etapa, esperamos nosotros de manera permanente. Creemos que este arresto domiciliario que se ha decretado por el diputado, arraigo nacional y prohibición de acercarse al coimputado y testigo, va a ser una tónica que se va a mantener.
Tras esta victoria ante la justicia en una causa que todavía avanza, a través de redes sociales, el propio Mauricio Ojeda dijo que se terminó la persecución y que después de todo lo vivido redactará dos libros para contar lo que, según dice, verdades que duelen, y para luchar para que en Chile no se persiga injustamente a inocentes. En paralelo a esto, en la lista que involucra a la fundación local se formalizaron y reformalizaron cargos en contra de diversos imputados por el traspaso de 2.000 millones de pesos desde el gobierno regional de la Araucanía a dicha entidad para realizar proyectos de gestión de residuos domiciliarios en habitantes de Temuco y Padre Las Casas, convenios que están bajo cuestionamientos debido a que los directivos de dicha fundación son integrantes del círculo cercano del ex gobernador independiente que llegó al cargo en cupo de Evópoli, Luciano Rivas, y donde funcionarios habían realizado gestiones para entregar los fondos. Uno de los que aparece nuevamente bajo la lupa es el ex jefe de gabinete Juan Pablo Leonel Lepín, quien fue formalizado y sobre quien se pedirá la prisión preventiva, tal como lo confirmó el fiscal Carlos Cornejo.
Y se anunció que por parte de la Fiscalía se peticionará la medida cautelar de prisión preventiva.
En esta causa también son perseguidos penalmente otros funcionarios del GORE y directivos de dicha fundación y que fueron formalizados. Susan Alarcón, ex jefa de la División de Fomento e Industria del GORE, que hoy se encuentra en prisión preventiva, además de Andrés Albornoz, Héctor Troncoso, Caterín García, Víctor Albornoz, Paula Galleguillos, Manuel Morachepo y Andrea Moraga. Una audiencia que continuará este miércoles a partir de las 14 horas con el descargo de las defensas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y a esta hora, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén vota dos polémicas solicitudes de pueblos indígenas, quienes demandan más de 620 mil hectáreas en Isla Las Huichas y en la comuna de Cisnes. Los detalles los vamos a conocer con Benjamín Guerrero. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, la región de Aysén vive una jornada clave por la aplicación de la ley Lafkenche. Desde las 13 de la tarde se encuentra sesionando la Comisión Regional del Uso de Borde Costero, llamada a resolver dos solicitudes de espacio costero marítimo de pueblos originarios que en conjunto abarcan más de 620 mil hectáreas de litoral regional. La primera petición en votación es la EMCO Cisnes, presentada por la comunidad indígena Puwapi. Este requerimiento considera más de 227 mil hectáreas y representa a 27 socios y 23 familias. Según el desarrollo de esta sesión, al menos 25 integrantes de este Consejo Regional ya se han manifestado por rechazar esta solicitud en una votación que se ha extendido por más de una hora y media y que por su caída parece prácticamente asegurada ya, a la espera de este cierre formal también del conteo de esta segunda solicitud. Han sido bastantes las organizaciones del sector privado y también público que unánimemente han decidido rechazar esta solicitud, una de las más grandes de la ley Lafkenche. El alcalde de Cisnes, Francisco Roncagoglio, en donde se emplaza este terreno que solicita por parte de estos 27 representados, argumentó que votar en contra de la solicitud no significa estar en contra de la ley Lafkenche y expuso que parte del terreno que se demanda por parte de estos pueblos originarios considera el 46% de la Reserva Nacional Las Huaytecas.
Por lo tanto, para votar nosotros no se consideran todas las herramientas de planificación de la comunidad de Cisne. Se observa un conflicto de administración entre la solicitud EMPU y Reserva Nacional de las Huaytecas. Se ha demostrado que esta solicitud afecta y afectará a diversos intereses económicos de la comuna de Cisne y de Huaytecas y de la región de Aysén.
Claro, por su parte, también Carlos Basualto, representante de los pescadores artesanales de este lugar, dijo que a pesar de que la mayoría de este gremio de los pescadores artesanales corresponden a personas que son de pueblos originarios, no se les consultó al respecto. Pasemos a escuchar.
Y el sector unido todo en una sola palabra, y que pertenecen un 80% a los pueblos originarios, esos pescadores hoy día vienen a decir rechazo de nuevo otra vez esta EMPO.
Claro, desde la Armada también el capitán Simón Stuben, gobernador marítimo de Aysén, respaldó la tesis de los pescadores y argumentó que hay intereses logísticos de transporte también en este lugar.
Siendo estas áreas de pesca tradicionales utilizadas por pescadores artesanales, identificándose muchos de ellos como descendientes de pueblos originarios sin conformar comunidad alguna, existiendo además actividad agrícola de servicios de conectividad cuyos representantes manifestaron su preocupación.
Claro, luego será el turno de la ENPO Islas Huichas, ingresada por la comunidad indígena Antunen Rain, que contempla las más las más de 620.000 hectáreas en disputa en estos momentos. Recordemos que ambas solicitudes habían sido ya rechazadas a comienzos de 2024, pero fallos recientes de la Corte Suprema ordenaron repetir esta votación, reabriendo entonces este debate sobre el alcance de la ley Lafkenche y el uso indígena del borde costero en la región. Claro, proceso que he seguido en estos momentos con atención por comunidades locales, también pescadores artesanales y sobre todo por la industria salmonera, Néstor Nibaldo.
Sí, yo creo que lo que hace la Suprema es decir, porque aquí hay un tema de base de esto que es la ley Lafkenche, que se dijo, se advirtió, se informó, incluso habían personas, hay comunidades que estuvieron en contra porque sentían que algunos iban a querer apostar a estas nuevas comunidades que se iban a formar para poder tener. Aquí en este caso hay un punto que es muy importante que tú no mencionas, el 46% de la Reserva Nacional Las Huaytecas. El 46% que nos corresponde, digamos, a todos quienes vivimos en este país, o sea, una reserva.
Claro, el problema es que, ¿sabes lo que pasa? Que a veces hay legislaciones que terminan generando incentivo a constituir comunidad para pedir algo, porque ¿cuál es la lógica? Que tú tienes ese territorio, si lo se adquiere la potestad, el dominio de él, cobras por toda actividad que se realiza al interior de él, pues. Tanto que se habló del lucro, ¿no es cierto? A propósito,
se ha hablado mucho de monopolio también dentro de esta comisión. Sí. Lo que llevan sesionando son casi un poco más de 2 horas que lleva la comisión sesionando. Se ha hablado harto de monopolio por parte de ciertos grupos que tendrían este lugar y estarían controlando parte de los procesos económicos que se llevan a cabo, y también hay transporte dentro de este lugar que se estaría viendo afectado. Transporte logístico, digamos.
Ya, la ley está, vamos a ver qué pasa con ella.
Sí, yo creo que el tema aquí del fondo es la ley. O sea, creo que ese es el debate principal. Estas son las consecuencias de una ley que fue votada y aprobada y promulgada en el último tiempo. Gracias.
Muy buenas tardes.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Atención, empresarios. Atención, empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. La radio, análisis y opinión independientes.
Por quinto mes consecutivo, la tasa de los créditos hipotecarios volvió a retroceder y se ubicó en un 4,13% en noviembre, su nivel más bajo desde diciembre de 2021.
En esa línea, la próxima semana el Banco Central sostendrá una reunión clave para definir si cierra el año con un nuevo recorte de la tasa de interés, algo que, según anticipa el mercado, es altamente probable. Aileen Desormeaux tiene más detalles.
Las tasas de interés de los créditos hipotecarios continúan marcando bajas, alcanzando en noviembre su nivel más bajo en casi 4 años. Según el Banco Central, los préstamos para vivienda a más de 3 años en UF cayeron a 4,13%, acumulando 5 meses de descenso. Aunque siguen lejos del 3% e incluso del 2% promedio previo a los retiros previsionales, el mercado observa un giro más claro hacia condiciones financieras menos exigentes. Santiago Trufa, director de investigación de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, explicó que el retroceso responde sobre todo a que el ahorro comienza a recomponerse. Afirmó que con más recursos entrando al sistema y con un banco central que aún tiene espacio para ajustar la tasa de política monetaria, las tasas largas reciben un impulso a la baja, independiente de que el mercado inmobiliario siga rezagado.
Entre las cotizaciones, de que dejaron de salir dinero, de que crece el monto que manejan los fondos de pensiones y los institucionales, y también a la vez que estamos viendo que el Banco Central tiene espacio para seguir corrigiendo la tasa de interés.
En la misma línea, Pablo Barberis, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, sostuvo que la política monetaria ha sido clave. Los recortes de su tasa y la expectativa de nuevas bajas empujaron el costo de los créditos.
Para poder controlar la inflación y estimular la economía, es esta baja de tasa que golpea positivamente. Y la otra variable importante es el subsidio gubernamental al dividendo que apalanca la tasa de interés un 0,6% para las viviendas de hasta 4.000 UF.
En tanto, René Fernández, economista de la Universidad de Santiago, planteó que 5 meses de descensos no son casualidad, sino señal de un escenario estable con inflación controlada y mejores expectativas. Aún así, advirtió que esta ventana no será permanente y que la estabilización del ciclo debería observarse hacia 2026.
Es la prueba clara de que la economía está en un momento tranquilo. Las expectativas juegan un rol sumamente importante. Se proyecta una estabilización de los descensos promediando el 2026.
El próximo martes 16 de diciembre el Banco Central se reunirá para decidir si cierra el año con una nueva baja de la tasa de interés, lo que según las expectativas del mercado debería ocurrir.
En Radiograma, todas las voces.
Llamando a acelerar la ley de incendios y tomando distancia del clima de campaña electoral, el presidente Gabriel Boric retomó actividades durante esta jornada.
Desde el Senado acogieron la solicitud del mandatario, pero advirtieron los costos que implicaría la iniciativa para el presupuesto. Los detalles los conocemos con Francisca Cárez.
El presidente Gabriel Boric retomó este martes su agenda pública tras el feriado del lunes con un mensaje que busca instalar gestión en la recta final antes de la segunda vuelta presidencial de este domingo, y lo hizo lejos del clima electoral que ha monopolizado la discusión política los últimos días, concentrándose en la tramitación de iniciativas legislativas. Desde la comuna de Paine, junto a autoridades de CONAF, SENAPRED y representantes municipales, el mandatario aprovechó la instancia para llamar a los parlamentarios a acelerar el proyecto de ley de incendios con la intención de que sea despachada en enero.
Pero necesitamos que este proyecto siga avanzando. Si es que todos ponemos más de nuestro esfuerzo, lo podemos sacar durante enero. Depende de nosotros.
En la sesión de esta mañana en la Comisión de Hacienda, la presidenta Jimena Rincón, senadora de Demócratas, advirtió que los costos asociados a la iniciativa no fueron incluidos en la discusión presupuestaria, pese a que implicaría nuevos compromisos para el Estado. La parlamentaria sostuvo que el Senado está disponible para despachar los proyectos, pero que el orden de prioridades depende del Ejecutivo.
Y obviamente toda nuestra disposición, pero dejar claro que las urgencias las ha fijado el propio Ejecutivo y por lo tanto no ha sido falta de voluntad, sino que hemos ido respondiendo a las urgencias que le ha puesto el Ejecutivo a los temas.
En la misma instancia, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, explicó los alcances del proyecto y descartó que contemple expropiaciones. De todas maneras, reconoció que sí habrá medidas invasivas sobre predios privados para garantizar cortafuegos en lugares donde la continuidad vegetal aumenta significativamente el riesgo de propagación.
En todo caso, aquí no hay expropiación. La propiedad del predio sigue siendo del privado que lo posee. Lo que pasa es que, en el fondo, hay medidas que sí, efectivamente, son invasivas.
La discusión vuelve a graficar a un presidente Boric alineado con sus últimas apariciones públicas, reforzando los avances de su administración y apostando por una agenda de legado más que entrar en la confrontación directa con José Antonio Kast en la antesala de la elección.
La derecha comenzó con discusiones internas para definir el rol que tendrá cada partido post-balotaje.
Si bien complica el poco protagonismo de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser en la campaña, cada colectividad aumentará su participación y delineará sus intransables para negociar desde el próximo lunes. Los detalles los tiene María José de la Barra.
Fue la misma noche del 16 de noviembre que los dos candidatos presidenciales de la derecha que fueron derrotados se cuadraron con José Antonio Kast. Johannes Kaiser llegó junto al Partido Nacional Libertario y Evelyn Matthei hizo lo propio con Chile Vamos. Sin embargo, la presencia de los dos excandidatos ha sido baja en el caso de Kaiser y nula en el de Matthei. Fuentes de la radio aseguraron que la tienda de Kast ha tenido una actitud extraña en esta campaña y no ha requerido mayormente de sus equipos en el despliegue. En Chile Vamos ha complicado también la reaparición de la exalcaldesa de Providencia en redes, ya que esto evidencia su intención voluntaria de marginarse de la campaña. Pese a ello, en el comando de Kast aseguran que todos los equipos programáticos y de campaña están trabajando en unidad. Así lo planteó la vocera del candidato, Mara Cedini, quien dijo que ganarán la elección pese a todas las mentiras que se han instalado desde el oficialismo.
La campaña de José Antonio Kast está enfrentada a feroces ataques y acusaciones falsas de que terminará con beneficios sociales, entre muchas otras mentiras. Es parte de la desesperación de la izquierda y del Partido Comunista, donde milita Janet Jara, que a falta de propuestas busca meter miedo en los electores.
A lo propio apuntó la diputada libertaria Gloriana Bellana, quien aseguró que todos los partidos de oposición están trabajando en conjunto.
Hay una especie de desesperación y una de las cosas que están haciendo es tratar de dividir para reinar, o al menos dejar plantada la idea de que en realidad la derecha está dividida, lo cual es absolutamente falso.
Pese a esto, se conoció una misiva interna de algunos militantes de Renovación Nacional que pidieron mayor involucramiento de la tienda en el despliegue. La carta, firmada por más de 100 militantes, señala que RN es el partido de la derecha más grande, con más alcaldes, concejales y senadores, por lo que, dicen, su identidad debe estar presente en el devenir electoral. Reaccionó el jefe de bancada RN, el diputado Frank Sauerbaum, quien dijo que como colectividad se han sumado de todas las actividades y gestiones solicitadas.
Siempre podemos hacer más, pero obviamente hemos colaborado en todo lo que se nos ha requerido. Renovación ha estado presente desde el primer momento. Hoy día estamos preocupados del tema de los apoderados de terminar una campaña en distintas partes del país.
En la carta de RN además se solicita que los parlamentarios se hagan cargo de desmentir los bulos sobre temáticas de género, que se recuerde que la PGU es legado del expresidente Piñera y de la centroderecha y que todos los militantes reivindiquen la política de los acuerdos.
Comienza el proceso para definir la próxima presidencia de la Corte Suprema en un escenario marcado por cuestionamientos internos y una compleja coyuntura para el Poder Judicial.
Gloria Ana Chevesich podría transformarse en la primera mujer en liderar el máximo tribunal si es que se respeta el criterio tradicional de antigüedad, algo que está en duda debido a las tensiones del Pleno y la necesidad de estabilizar a uno de los poderes del Estado. Marcela Rojas, con más información.
El lunes 15 de diciembre se nombrará una nueva presidencia en la Corte Suprema, lo que abre un capítulo clave para la institucionalidad judicial. Tradicionalmente, el cargo recae en el ministro o ministra con mayor antigüedad por un periodo de 2 años, criterio que hoy posiciona a la ministra Gloria Ana Chevesich como primera opción. De concretarse, sería la primera mujer en encabezar el máximo tribunal del país. No obstante, su eventual designación se da en un contexto de alta tensión interna, marcado por la suspensión del ministro Diego Simpértigue, sancionado por el fiscal judicial Jorge Pizarro tras investigaciones vinculadas a conflictos de interés en la trama bielorrusa. La decisión, adoptada a pocos días del nombramiento, dejó fuera un voto relevante del bloque que se mostraba reticente a la llegada de Chebesich, reconfigurando el escenario previo a la votación. Según fuentes del Palacio de Tribunales, al interior de la Corte conviven al menos dos corrientes, una cercana al ministro suspendido que se opone a su presidencia y otra de perfil más institucional y legalista que ve en Chebesich una opción para recuperar la credibilidad en medio de la crisis. En ese sentido, el académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, advirtió que, dada la magnitud de los cuestionamientos éticos y de la confianza pública, los ministros podrían privilegiar criterios de gobernabilidad por sobre la estricta antigüedad.
El cierre del presidente saliente de la Corte Suprema va a marcar una resistencia institucional, dejando una Corte bastante golpeada. Lo más posible es que el Pleno busque una figura que garantice probidad, más allá que la pura antigüedad.
Sin embargo, quienes defienden la tradición alertan que romper ese criterio por razones coyunturales podría sentar un precedente negativo. El exministro Patricio Valdés recordó que la regla solo se ha alterado en casos excepcionales y por causas objetivas, como la proximidad a la edad de retiro.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado, ya sea porque algún ministro no quiere serlo, o bien a un solo ministro, normalmente por algún motivo especial. Pero de eso me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Más allá del resultado, la definición del 15 de diciembre marcará una señal sobre el rumbo del Poder Judicial y su capacidad de recuperar legitimidad ante la ciudadanía.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Ya estoy lista, ¿nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos, van completos.
¿Dijo completos? Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada hoy que el mandatario venezolano Nicolás Maduro tiene los días contados y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.
Sus días están contados, declaró Trump en una conversación con políticos tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.
El presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.
No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con político, una publicación tan hostil conmigo? Señaló.
El gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el cartel de los soles, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.
Esa operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas a las que Washington acusa de narcoterroristas.
Trump ha reiterado además en varias ocasiones que pronto comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.
A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, afirmó que la voluntad de María Corina Machado es asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo, pero dio a entender que es posible que el desplazamiento no llegue a producirse.
Es el deseo de todos, es la propia voluntad de María Corina, pero bueno, Dios proveerá. Haga lo que ella haga, va a tener la comprensión de todos los venezolanos, dijo el opositor venezolano en el Gran Hotel de Oslo.
Originalmente estaba previsto que Machado llegara más tardar a Oslo hoy para participar en la tradicional rueda de prensa del ganador del Nobel de la Paz en la víspera de la ceremonia.
Sin embargo, ese encuentro con la prensa fue primero aplazado por el Instituto Nobel de Oslo y posteriormente cancelado, mientras que la organización reconoció que en estos momentos no se puede prever cómo y cuándo la exdiputada venezolana llegará a la capital noruega.
La propia Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio.
Esta misma jornada, su hermana, Clara Machado Parisca, dijo en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blue Radio, la líder opositora está intentando llegar a Oslo para recibir el miércoles el Premio Nobel de la Paz.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Compañía de Jesús reintegró a sus filas a Felipe Berríos, señalando que el Vaticano no llegó a una suficiente certeza moral sobre la comisión de delitos denunciados, quedando sin efecto las sanciones de restricción al ejercicio del ministerio.
A pocos días de la segunda vuelta en la elección presidencial y a horas del último debate, José Antonio Kast y Yanit Jara intensificaron su despliegue territorial.
Por segunda vez en menos de dos meses, la sala de la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum necesario para sesionar y fracasó la sesión en el hemiciclo.
Luego del bochorno, los parlamentarios despacharon con amplio respaldo la Ley de Seguridad Municipal.
A esta hora, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén vota dos polémicas solicitudes de pueblos indígenas, quienes demandan más de 600.000 hectáreas.
La defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertegue, calificó como dolorosamente casual que su cliente compartiera dos viajes en crucero con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados en la trama bielorrusa.
La tasa de interés para créditos hipotecarios cayó por quinto mes consecutivo en noviembre y se ubicó en 4,13%, su nivel más bajo desde diciembre del año.